Comenzamos en Radio 5 el recorrido por la crónica internacional y lo hacemos en Canadá. El gobierno redobla las medidas en la lucha contra el terrorismo tras el caos que crearon ayer los ataques de un tirador al Parlamento de Ottawa, la capital del país. El autor de los disparos, un hombre que se había convertido al Islam, causó la muerte de un soldado que estaba de guardia. Carmen Buelgo, buenos días.
Buenos días. La duda que aún pende es si el atacante actuó solo o si forma parte de una red terrorista. De momento se sabe que Michael Cefa Vivó era un canadiense de 32 años, convertido al Islam y con antecedentes por robo y posesión de armas. Fue abatido por las fuerzas de seguridad en el interior del Parlamento, en donde se había refugiado tras matar a un policía que hacía guardia ante el monumento de los caídos frente a la sede legislativa. El primer ministro Stephen Harper fue evacuado del edificio y poco después se dirigía con este mensaje a la nación.
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated.
Canadá nunca será intimidado, decía, pero sí está muy impactado porque en los últimos 3 días se han registrado ya 2 incidentes mortales. El de ayer en el Parlamento de Ottawa y otro el lunes cuando un joven radicalizado atropelló en Quebec a 2 soldados y mató a uno de ellos. Una semana trágica en un país muy poco acostumbrado a la violencia, pero comprometido con las operaciones militares que lidera Estados Unidos contra el yihadismo en Siria y en Irak. De ahí esta puntualización del presidente Barack Obama.
Es muy importante para nosotros reconocer que cuando se trata de lidiar con la actividad terrorista, Canadá y Estados Unidos tienen que estar totalmente sincronizados. Lo hemos hecho en el pasado. Estoy seguro de que seguiremos haciéndolo en el futuro.
Hace unas semanas, recordemos, Canadá aprobó el envío de varios aviones de guerra a Irak y a Siria y una dotación de 600 efectivos para entrenar durante 6 meses a soldados iraquíes.
Gracias, Carmen. La preocupación por el terrorismo islamista aumenta también en Francia. Corresponsal en París, Aurora Mínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy se ha conocido el informe de un diputado conservador que pide medidas más rígidas para controlar el creciente número de reclusos musulmanes en las cárceles galas, donde el riesgo de radicalización, digamos, es grande, ¿no?
Enorme. Este diputado es de la UMP, es decir, el Partido Conservador, se llama Guillaume Larrivé y ha hecho precisamente un informe sobre la situación en las cárceles y el peligro islámico, y en su opinión es muy grande. El 60% de los presos franceses son musulmanes. Esto supone una cantidad de aproximadamente 40.000 personas y entre ellas hay ya varios centenares que son claramente islamistas radicales y que tienen naturalmente muchas posibilidades de contagiar ideológicamente a sus compañeros de cárcel. Este diputado conservador ha presentado ante la Asamblea Nacional un plan de acción para hacer frente a este peligro, y el plan de acción va a traer naturalmente un montón de polémica, porque supone, por ejemplo, instalar micrófonos en las celdas, escuchar las conversaciones privadas de los presos en las zonas comunes o también en los paseos, crear también unidades especiales de vigilancia y de seguimiento dentro de los centros penitenciarios para aquellos nuevos presos que regresen precisamente después de haber estado en zonas de guerra, y naturalmente bloquear y pinchar los teléfonos móviles, especialmente aquellos que no hayan sido autorizados. Todas estas propuestas naturalmente van bastante en contra de lo que ha estado hasta ahora presidiendo el espíritu del tratamiento en las cárceles. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, había hecho también su propia ley, privilegiando sobre todo el trato humano a los presos y poniendo el acento sobre todo no en que permanezcan en la prisión mucho tiempo, sino en que se les ayude para insertarse socialmente lo antes posible.
Gracias, Aurora Mínguez. Un saludo.
Igualmente, adiós.
Tensión también este jueves en Jerusalén. Vamos a conectar con nuestro corresponsal, con Paco Forjas. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Oscar? Buenos días.
Bueno, hoy podrían registrarse incidentes allí después de que un bebé de 3 meses muriera y otras 8 personas resultaran heridas cuando un vehículo arrolló a un grupo de pasajeros que esperaba el tranvía en la capital israelí en una parada frecuentada por judíos ultraortodoxos. Las últimas horas también han sido trágicas en Gaza para los palestinos. Un niño de 4 años ha muerto al explotar un proyectil de artillería sin detonar, procedente de la última ofensiva israelí a la franja. Paco Forjas, ¿qué ambiente se respira a esta hora en las calles de Jerusalén donde te encuentras?
Pues a estas horas, yo no sé si podéis escuchar el helicóptero de vigilancia, pero a estas horas lo que se respira es una intensa tranquilidad en los barrios palestinos de Jerusalén Este, en concreto en el barrio de Silwan, que es donde nos encontramos. En la calle apenas hay gente, y la que vemos está detrás de los cristales de sus casas mirando con desconfianza después de otra noche de enfrentamientos con la policía israelí en las zonas de Suafat y Sabuya. El detonante, como tú has apuntado efectivamente, de los enfrentamientos de anoche ha sido el presunto atentado cometido por un joven palestino quien atropelló con su coche a un grupo de personas que se acababan de bajar de un tranvía en la parada cercana al consulado español, en la llamada Colina de las Municiones, entre el barrio de Seyarrá, con la parte hebrea de la ciudad, una parte además, también como te has apuntado, Oscar, donde conviven muchos religiosos ultraortodoxos. Lo que sí se ve con claridad en esta zona de Siwán es un importante aumento de las patrullas policiales tras la decisión del gobierno de reforzar la seguridad en las calles y evitar disturbios tras ese suceso de ayer que se cobró la vida de un bebé de 3 meses de nacionalidad estadounidense y la del presunto terrorista, un palestino, también de este barrio de Siwán, que había cumplido varias penas de cárcel por enfrentamientos con la policía. Según se ve por las cámaras de seguridad del tranvía, el joven se desvía de la carretera a una velocidad normal, ingresa en el carril del tren ligero y se lleva por delante a las personas que acababan de bajar del tren. Unos cientos de metros después choca contra un poste. Abandona el coche corriendo y es disparado por un guardia de seguridad que lo abate. Murió al ingresar en el hospital al que fue trasladado. Tensa tranquilidad, por tanto, como decía, a la espera de acontecimientos. Por ejemplo, mañana, día de oraciones, después de semanas de lucha callejera en Jerusalén por parte palestina y ataques de colonos, también hay que recordarlo, a propiedades árabes en la zona de Cisjordania.
Tensa calma, por lo tanto, a esta hora en las calles de Jerusalén. Allí se encuentra Paco Forjas. Paco, ten cuidado. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. La actualidad de este jueves nos lleva ahora también a la capital comunitaria, a Bruselas. Corresponsal Antonio Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los líderes de la Unión buscarán hoy negociar un acuerdo sobre los objetivos que marcarán las políticas energéticas y climáticas comunitarias hasta el año 2030. Las emisiones de dióxido de carbono y la conexión energética entre la península ibérica y Francia son los puntos fuertes, Antonio.
Sí, es un debate que no es nuevo. Se trata de pactar los nuevos objetivos contra el cambio climático, pero, como digo, ha entrado un debate que es ya clásico, pero que se ha avivado por la crisis ucraniana y los riesgos sobre el suministro de gas de Rusia. Y es que España y Portugal exigen dejar de ser lo que ellos llaman una isla energética, es decir, convencer a la Unión Europea de que construya de una vez interconexiones fuertes a través de los Pirineos que unan la península ibérica con el resto del mercado europeo. Los dos países, España y Portugal, tienen energías renovables, los dos tienen conexiones con productores de hidrocarburos, por ejemplo, del Magreb, y los dos aspiran a vender sus excedentes energéticos al resto de Europa cuando toque, por ejemplo, cuando haya problemas con el gas ruso. Lo que pasa es que Francia se resiste porque teme la competencia de una energía potencialmente más barata que la que ella misma produce. Ese es un poco el debate en esta cumbre. Técnicamente, la cuestión está en qué objetivos de interconexión se van a fijar. Actualmente, la península ibérica apenas puede compartir con Europa entre el 2 o el 3% de su producción. España y Portugal quieren que esa cifra se eleve hasta el 15% para el año 2030. La apuesta es dura. Portugal está incluso amenazando con vetar el resto de acuerdos sobre energía previstos para esta cumbre, por ejemplo, los objetivos de reducción de dióxido de carbono para el año 2030, si no hay un acuerdo vinculante en materia de interconexiones energéticas. Por lo tanto, un debate fuerte, muy interesante, con derivaciones geopolíticas que debería resolverse esta misma tarde.
Bueno, es el primer punto en el orden del día, ¿verdad, Antonio? Luego hablarán sobre la crisis del ébola, buen seguro, ¿verdad?
Hablarán del ébola, aunque ahí no hay prevista ninguna novedad, por lo menos en el documento de conclusiones, y mañana también, como en todas las cumbres, economía.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. En China, el plenario del Partido Comunista cierra hoy su sesión anual. La reducción del crecimiento económico, la violencia en Xinjiang y en el último momento, la corrupción han centrado el debate, Aurora Moreno.
Sí, el plenario ha convocado en la última sesión al órgano encargado de combatir la corrupción en China. El anuncio, del que no se han dado más detalles, se ha efectuado cuando falta por conocer la expulsión del Partido Comunista Chino del exministro de Seguridad, Zhou Yongkang, acusado de corrupción y cuyo destino podría haber sido decidido en este plenario. Yongkang es hasta ahora el cargo político de más poder investigado en el país asiático. También podría estar cerrándose el cerco contra la familia de Lin Yihua, antigua mano derecha del presidente Hu Jintao.
Gracias, Aurora. Y terminamos este repaso a la crónica internacional en Roma hablando de una original iniciativa artística, Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la Galería Nacional de Arte Moderno, preocupada por la ausencia de un público joven, se ha propuesto atraerlo con un concurso que aúna el arte con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, lo llaman el concurso de selfie de autor y consiste en hacerse un autorretrato con una obra escogida en un museo, que puede ser una pintura, una escultura o un dibujo, y no solo se trata de hacerse una foto, sino de dar rienda suelta a la imaginación y ser creativo. Se busca que el público se aficione más al arte a través de esta nueva forma de relacionarse con sus obras. La idea ha sido de la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, que ante la bajada de visitantes ha decidido apuntarse a la moda del selfie en sus salas y atraer más gente a sus exposiciones, sobre todo a los jóvenes. El concurso del selfie de autor ha empezado este mes y dura hasta enero. Además, es fácil de hacer. Te haces la foto, la envías a un correo electrónico y aparecerá después en el perfil de Facebook de la galería. De entre los que más me gusta tengan, un jurado de expertos seleccionará a los 5 mejores. Además de los premiados, las 50 fotos más votadas serán parte de un vídeo que divulgará la galería. Es hacer arte también en las redes sociales y recuperar el interés del público por los museos. El concurso además tiene su toque de análisis psicológico, porque como ha dicho una de sus promotoras, sirve para ver si en el selfie su autor ha dado más importancia a la obra de arte elegida o a su propia imagen. Lo iremos viendo.
Bueno, ¿tienes tú ya tu selfie pensada, Sagrario, o no?
Todavía no me ha dado tiempo, pero lo estoy pensando.
Gracias, Sagrario. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, son las 9:29, las 8:29 en la Comunidad Canaria. Termina nuestro repaso a la crónica internacional.